días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de septiembre de 2007. El tema que abordaremos el día de hoy es muy interesante. Fíjense ustedes, las reformas a los sistemas de pensiones en México, causas y consecuencias. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia de la maestra Berenice Ramírez López. Muy buenos días, Berenice, bienvenida.
Buenos días, Irma, muchas gracias.
Y del actuario Alberto Valencia. Buenos días, actuario.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. De nuestros invitados, Berenice Ramírez López es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas en la UNAM y coordinadora del Taller de Evaluación y Tendencias de los Sistemas de Pensiones en México. Pertenece a la Unidad de Investigación de Economía Política del Desarrollo y es especialista en Política Social, Integración y Desarrollo Económico, y ha coordinado investigaciones y publicaciones relacionadas con estas líneas de investigación. Es profesora y tutora de la maestría y el doctorado de los posgrados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus publicaciones recientes podemos mencionar Efectos Económicos de los Sistemas de Pensiones en colaboración con Roberto Ham. Ellos son coordinadores de la edición. También Trabajo y Seguridad Social en América Latina, en Hacia Dónde Va el Sistema Mundial. Implicaciones sociales y desafíos nacionales de los sistemas de capitalización individual en la seguridad social a una década de la reforma de pensiones. El actuario Alberto Valencia es justamente, su profesión es actuario, tiene 37 años de experiencia laboral, ha sido consultor actuarial en evaluación financiera, actuarial y de administración de riesgos en diversas instituciones públicas y privadas. Es miembro del Colegio Nacional de Actuarios y ha formado parte de su consejo directivo en tres ocasiones. Es académico de número de la Academia Mexicana de la Seguridad Social y miembro del Comité Nacional de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Asociación Civil. Algunos de sus trabajos han sido publicados por CONAPO, por ejemplo, La Situación Demográfica de México de 2006 y 2004. Envejecimiento Demográfico de México, Retos y Perspectivas, y Perspectivas de Pensiones y Atención a la Salud para la Población Envejecida. Por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, escribió Envejecimiento Demográfico y Empleo, y por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, vemos Carta Demográfica sobre México, por el Colegio de la Frontera Norte y Plaza y Valdés, Prospectiva de las Erogaciones para la Atención a la Salud de la Población en Edades Avanzadas, y por la División de Población de las Naciones Unidas, Social Security and Population Analysis of the Individual Account Retirement Pension System. Bien, pues esta es la semblanza de nuestros especialistas que invitamos hoy. Y por supuesto, todos estamos conscientes de la importancia que tiene en este momento hablar justamente de este tema. Y por ello, ellos han aceptado acompañarnos. Nos encontramos en este momento en un periodo muy importante de la materia en sistemas de pensiones. Aquí en México se cumplen ya 10 años de la reforma de la Ley del Seguro Social y por otro, hace unos meses el gobierno federal promovió la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Explíquenos, por favor, cuál es el contexto en que se dan dichos cambios en ambas leyes y qué se plantea en las iniciativas de estas leyes y cuáles son los objetivos. ¿Berenice?
Sí, gracias, Irma. Sí. Mira, creo que es importante iniciar señalando que estas reformas forman parte de las reformas estructurales que el país viene atravesando en los últimos 25 años. Claro. Y particularmente de las reformas de segunda generación, donde lo que se persigue es mantener el equilibrio fiscal, sí, por un lado, y por otro lado, hacer los cambios necesarios en cuanto a funciones del Estado. Claramente hay una perspectiva de responsabilidades individuales, de incentivar esta parte de responsabilidades individuales, de ir dejando de lado muchas de las obligaciones que el Estado tuvo a partir de los años 40 en el caso de las instituciones de seguridad social. Y en este aspecto y en este contexto es que se inscriben estas reformas. ¿Cuáles son los objetivos específicos que persiguen? Superar los problemas financieros que tienen para enfrentar compromisos adquiridos principalmente, y se realizan en un contexto donde, si bien hay cambios demográficos importantes, como es el aumento de la esperanza de vida, lo que resaltamos nosotros en las investigaciones que hemos venido realizando es que las crisis de estas instituciones de seguridad social tienen que ver mucho con las modificaciones del mercado de trabajo. La falta de creación de trabajo formal, el crecimiento de la informalidad, de la precariedad, que arroja a una gran cantidad de personas sin estas posibilidades de tener estas garantías de seguridad social.
Efectivamente, tú has mencionado el punto, y que sí, en otros programas y a raíz de otros problemas también hemos hablado con frecuencia de cómo ha afectado esta, digamos, estos cambios importantes en la reforma estructural o las llamadas reformas estructurales. Y entre ellas también, dices bien, el cambio en las relaciones laborales ha sido drástico. Es decir, esa llamada flexibilidad laboral ha venido a poner, digamos, la primera piedra para que no solamente la gente que por primera vez busca un empleo tenga problemas, sino también al final de la vida los problemas son muy, muy, muy fuertes, porque ya los enfrentamos de cerca y porque todavía no tenemos mucha certidumbre de qué es lo que va a pasar con los que vamos pues para hacia la jubilación, etcétera, ¿no? Actuario.
Yo creo que hubiera sido muy conveniente que esta conversación la tuviéramos con una evaluación realizada por el propio Estado en respecto a esta reforma que se hizo a la ley del Seguro Social hace 10 años.
Sí, sí.
Porque a partir de esa evaluación se podría tener alguna referencia de los objetivos que se habían planteado y en qué medida se han o no alcanzado. Lamentablemente no tenemos algo de este tipo. No sabemos exactamente cuál ha sido el costo fiscal que se está enfrentando y cuál es el costo fiscal que se prevé a futuro. Esta referencia, desde luego, también hubiera sido muy conveniente tenerla a la vista para el planteamiento de las futuras modificaciones que se prevén, de las que están planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, y la misma modificación que se acaba de aprobar en el para la ley del ISSSTE. Entre las cuestiones que saltan a la vista, que se han dejado un poco de lado, son el tema que mencionaba la doctora Berenice Ramírez de las responsabilidades individuales, que la mayoría de la gente que ahorita está teniendo que tomar alguna decisión con respecto al ahorro para su retiro, me refiero a los trabajadores afiliados al Seguro Social, ignoran los elementos básicos de cómo administrar este ahorro, de cómo hacer la selección de las Afores, etcétera. Y entonces, en estas condiciones, el mercado de las Afores, aunque haya 21 Afores, difícilmente puede funcionar de manera adecuada si es que la gente no distingue las características entre uno y otro producto.
Exacto. No hay un conocimiento previo de parte de nadie. Cuando entra la jubilación, de pronto pues ya llegó a la edad y se jubila y se encuentra con que no sabe manejar en verdad su futuro en términos de la capitalización de su pensión, ¿verdad? Propiamente. Entonces, en esto pues hay, de verdad, hay mucho problema, porque créanme, yo he tratado de entender las nuevas leyes y francamente hay muchas partes en las que yo me pierdo, no entiendo. Y me entra el pánico que le entra a cualquier otra persona cuando piensa, cuando me jubile, ¿qué voy a hacer? Bueno, las diferencias entre todas las personas son profundas, es decir, depende de la entidad, del tiempo que tengas, del sueldo que percibes, el sueldo base, porque todo esto es con sueldo base. Y bueno, fuera de crear un un ámbito de terror, vamos a tratar de comprender las principales cuestiones que están dentro de la ley y que nos debemos enfrentar enseguida, cuando tú dices me jubilo. En ese sentido, en estos 10 años ya ha habido la experiencia de 10 años de jubilados. Y no hay nadie que se sienta a gusto con su nueva experiencia. Es más, aquí hay una pregunta de Leopoldo Ruiz Gutiérrez que dice: ¿qué validez tienen las propuestas del director general del IMSS para los pensionados y jubilados? No sé a qué se refiere con las propuestas, pero seguramente ustedes están al tanto de esto. No sé, Berenice.
Sí, antes de dar respuesta a la pregunta de el público, creo que es importante situar que estas reformas tienen dos elementos fundamentales en cuanto a cambios y transformaciones estructurales. Y una tiene que ver con el cambio en el sistema de pensiones. Veníamos de un sistema de pensiones de reparto, donde los trabajadores sabían que tenían un beneficio definido, que tenía que ver generalmente con el 100% del salario base de cotización, que también este es un problema conceptual, a veces no se sabe cuál es el salario base de cotización, pero es el que se paga sin ningún tipo de añadir productividades, como nos pasa a los académicos, y por lo tanto
no hay sobre
nuestro salario base es en el salario base anterior, si, dependiendo en el ISSSTE si hay un sobresueldo, pero de todas maneras son mínimos. Y los enfrenta a un nuevo sistema donde depende del ahorro individual, de que cada quien tenga una cuenta individual, y depende de lo que vaya ingresando a esa cuenta. Lo que no ha estado detrás en el análisis al iniciar estas reformas es tener presente los niveles salariales de la población mexicana. Sí. Todavía tenemos el 56% de la población ocupada ganando hasta 3 salarios mínimos. Si un ahorro se hace en función de 1 o de 2 salarios mínimos, podemos prever que la pensión va a ser el 50% de ese salario mínimo en las mejores condiciones, ¿sí? Entonces, si hay ingresos tan bajos, pues no podemos obtener pensiones altas. Esa es una primera relación. Y en ese sentido, la pregunta viene en función de lo que se está discutiendo actualmente, que viene la negociación con el sindicato del IMSS para el mes de octubre. Y lo que sorprende es que se hace una reforma a la institución que inicia vigencia en julio del 97 para sanear financieramente. Y lo que tenemos es que ese saneamiento no se ha dado, que al contrario tenemos profundas situaciones de desfinanciamiento, fundamentalmente en el seguro de salud, en el caso del IMSS, pero también toda la problemática que se deriva de las cuentas individuales, de los requerimientos que tienen los trabajadores. Se dice tienen una pensión garantizada, que es de un salario mínimo, pero para obtener esa pensión garantizada los trabajadores tienen que haber aportado durante 25 años. Si estamos hablando de un mercado laboral de alta rotación, donde la gente va de lo formal a lo informal, cumplir con aportar 1.250 semanas va a ser muy complicado. Y bueno, en ese sentido hay muchos elementos que se requieren reformar de la reforma que ya se instrumentó y modificar para darle viabilidad económica al sentido que tienen las pensiones, que es proteger los ingresos en la vejez.
¿Qué tipo de reformas se proponen sobre esa reforma ya hecha?
Bueno, lo que se está discutiendo actualmente a nivel de la de el director del IMSS por un lado y las propuestas a nivel del sindicato es la necesidad de fortalecer y incrementar algunas de las cotizaciones que se hacen específicamente para seguros, y por otro lado hacer una disminución de costos en términos de administración que debieron de haberse hecho desde hace 10 años, ¿no? Pero se requiere hacer otros elementos de mayor especificidad, por ejemplo para los que ya están jubilados, para los que están próximos a jubilarse y para los que entraron a la nueva ley a partir del 97, ¿no?
¿Esto qué significa para, digamos, para la gente que ya obtuvo la jubilación? ¿Una mejora? ¿Una posible mejora en en la reconsideración de las cotizaciones, o qué es lo que se está pensando, porque han hablado frecuentemente tanto del seguro como del ISSSTE en que esto va en pocos años a causar un déficit profundo en el presupuesto federal. Esto ya es una primera cosa de la que hay que partir y no hacerse tampoco cuentas alegres. En todo caso, ¿qué beneficio, vamos a llamarle así, podrían tener? Porque creo que en este sentido va la duda de este señor Leopoldo Ruiz Gutiérrez. ¿Qué es lo que está proponiendo el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando ya eres jubilado, pensionado, ya estás en el terreno de la capitalización y estás a merced de lo que diga tu Afore y de lo que estás percibiendo, que es bastante bajo, ya lo siente? ¿Qué es lo que se piensa? ¿Qué tipo de beneficio o de ventaja pudieran obtener?
De hecho, a 10 años de que está funcionando el sistema de capitalización individual, todavía no hay gente que se haya retirado con base en el ahorro constituido de esta manera. Uh-huh. Será hasta mucho más adelante. Lo que podrán optar por el beneficio definido conforme a la ley 1973, uh-huh, o el ahorro individual que hubiesen constituido conforme a las reformas de la ley que entró en vigor en 1997. Algo que no ocurre con la ley del ISSSTE. En el caso de la ley del ISSSTE se abroga totalmente la ley y no queda más que la nueva ley. En el caso de la ley del Seguro Social existe esa posibilidad. Uh-huh. Ahora, como mucha gente sabe que va a tener puede acogerse al régimen de beneficio definido como era con la ley 73, entonces no hay un incentivo real para maximizar su ahorro. Esto lo destaca la Comisión Federal de Competencia en una evaluación que hace sobre el sistema de ahorro individual, en un documento que emitió en noviembre de 2006, donde precisamente hablaba de que no había incentivos para la competencia. Entonces, uh-huh, es un mercado, como mencionaba yo hace un momento, de 21 afores, etcétera, pero que en realidad no permite que haya mecanismos adecuados como para que esa competencia se traduzca en mejores oportunidades y beneficios para los trabajadores. Ahora, muy brevemente, ¿no?, en relación con la reforma que se hizo también y pensando en la situación de los ya pensionados, los gastos médicos para los pensionados es un rubro que no se modificó cuando se hizo la reforma de 1997. Uh-huh. El gobierno asume el pago de las pensiones que tenía el Instituto Mexicano del Seguro Social con la finalidad de sanearlo, pero el IMSS se queda a cargo de pagar el gasto médico de esos pensionados, que pudiera ser incluso un gasto mucho más elevado. Uh-huh. No se modifica la prima, y es una prima que es notoriamente insuficiente, al igual que hubo un cambio en la forma en que se hace el cálculo de la prima del seguro de enfermedades y maternidad, que es el seguro que cubre los gastos médicos de toda la población activa, y esa prima ha venido a la baja en relación con el salario base de cotización.
Exacto. Entonces es más bien no hay forma, digamos, de pensar en que hay beneficio. No hay todavía nada de eso.
Los ingresos por estos conceptos, de hecho, pues han venido a la baja en relación con gastos crecientes, porque los gastos de atención a la salud pues crecen por arriba de la inflación de manera importante.
Muy bien. ¿Cuáles son, digamos, características tienen las reformas a los institutos de seguridad social, así en general,
para privado, gestionar, administrar o brindar algún tipo de seguridad social en este sentido? Esa es la parte más discutible, porque pasamos de el aspecto que brinda seguridad social. Mario Valencia, en cuanto a las primas, nos queda claro dos resultados. Estas reformas buscan prioritariamente fortalecer el mercado financiero.
Efectivamente.
Fortalecer el mercado de capitales y, en segundo o tercero o cuarto lugar, fortalecer a la seguridad social. Y la reforma del IMSS no lo está demostrando. porque en lugar de fortalecer el seguro de enfermedades y maternidad, de la manera como se planteó el financiamiento a partir de las primas, ha venido cayendo y ha profundizado su situación financiera. Se dijo en ese momento que se iba a bajar la prima para los empresarios para incentivar creación de empleo. Y lo que observamos, al menos en el último sexenio, en el sexenio del 2000 al 2006, es que no hubo creación de trabajo formal. El mismo número de trabajadores en el IMSS, incluso hubo una caída, ¿no? Y esto lo podemos ver con, si relacionamos crecimiento de empleo y crecimiento de desempleo abierto, como el desempleo abierto fue el de creación de empleo como del punto 6, ¿no?
Hay una diferencia.
Entonces, ahí es ese aspecto fundamental es lo que no se está introduciendo en el análisis actualmente de las reformas, porque se están haciendo parchecitos para cada institución, pero tenemos un gran número de población mexicana que no tiene el sector público. Pero lo que nos preocupa mucho es que los únicos que han tenido ganancias es el sector financiero, y el sector público mantiene y aumenta su costo fiscal, y la manera en cómo están siendo utilizados los recursos en las Afores es una tendencia de aumento importante de la deuda pública interna a mediano y largo plazo.
Exacto. Sí, ahorita adelante, cómo eso del bono viene a ser más bien una carga federal que otra cosa. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
Segundo taller, evaluación, tendencias de los sistemas de pensiones en México, a realizarse los días 20 y 21 de septiembre. Y segundo seminario, taller de economía industrial, que se llevará a cabo del 24 al 28 de septiembre.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56-23-00-93 y 99.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Volver sobre el tema y sobre ello, a propósito de ello, quiero anunciarles a ustedes el segundo taller, evaluación de los sistemas de pensiones en México. Se llama A 10 años de la reforma y al inicio de los cambios en el ISSSTE. Va a realizarse en el Instituto de Investigaciones Económicas, en el auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán, los días 20 y 21 de septiembre de 2007, de 9 a 15 horas. Esto está coordinado justamente por la doctora Berenice Ramírez, aquí presente, Roberto Ham Chande y Alberto Valencia, también aquí invitado con nosotros. Se van a hablar, pues, de todos los temas que ustedes quieran, y asistan, por favor. El taller está abierto para ustedes y se pueden inscribir en difusión, en el Departamento de Difusión.
Continuamos en Momento Económico.
Actuario Valencia, hay un elemento que usted quiere señalar y que me parece de la mayor importancia.
Sí, por favor, sí. En relación con la estabilidad, hay un concepto que se llama densidad de cotización, que en términos muy sencillos es la proporción del tiempo que se hacen aportes a la seguridad social con respecto al tiempo total trabajado. Y realidad de las condiciones del mercado laboral, no solo en México, sino en Latinoamérica, se ha observado que esta densidad de cotización es muy baja, de tal manera que reunir, por ejemplo, los 25 años que se requieren para tener derecho a una pensión, pudiera requerir de un lapso que en algunos casos pudiera ser factible, quizás personal académico, pero la gente que hace trabajo físico pudiera ser que no. Y hablé también de la situación en Latinoamérica, porque en Chile, que fue un país que precedió en este tipo de reformas de ahorro individual, la densidad de cotización, de acuerdo con la encuesta de protección social de 2004, era de un 52%. Casi de un 60% para los y de 43% para las mujeres, lo cual plantea una situación muy, muy desigual y muy desfavorable para las mujeres para poder constituir un ahorro individual suficiente, dado que en general tienen un nivel salarial menor y como vemos menor estabilidad. La situación en México no es muy distinta, no tenemos datos oficiales suficientemente fidedignos al respecto. La CONSAR ha hecho alguna difusión de estos, de esta información, sin hacer alguna distinción por sexo. Yo hice un ejercicio en el cual me resultó, en términos generales, una densidad de cotización para las mujeres del 48% y de 52% para los hombres, que no cambia mucho las cosas. Y en estas perspectivas, pues resultaría que una proporción muy elevada podría reunir los requisitos para tener siquiera derecho a una pensión.
Exacto. Entonces, bueno, esto de la densidad de cotización es bien seria para el caso de México. Berenice, entonces, sobre el que es un mercado inestable, y es inestable porque en general hemos tenido problemas de ocupación, de tasas de ocupación más de 5 años. Esto hace que la condición de hombres y mujeres, pero particularmente de las mujeres, sea muy, muy vulnerable. El caso de la mujer es que por ciertos periodos, sobre todo en ésica, obliga a que en el periodo de embarazo y parto, etcétera, abandone el empleo temporalmente y regrese, y eso va mermando su densidad de cotización, como decía hace un momento. Entonces la densidad de cotización de una mujer va a ser bajísima, y para que cumpla con los 1250 semanas, requiere trabajar más de 25 años. Así efectivamente es. Así es. Y bueno, ahora, si esto fuera solamente, pero hay muchos elementos que hay que considerar en el caso de la mujer. Aquí me interesaría que particularmente Berenice, si lo consideran bien ustedes dos, hablara de este caso de la mujer. El caso de la mujer está siendo discutido como si fuera y que sonados o que están a punto de pensionarse. Bueno, no hay tampoco en la ley considerado este elemento, o sí, yo no sé. En el caso del Seguro Social, no sé, leí un poco la del ISSSTE y no dice específicamente el caso de la mujer.
Así es, Irma. Mira, yo voy a iniciar la respuesta y después le paso a la doctora Valencia un cálculo que tiene. Pero quiero hacer referencia en lo siguiente de lo que significan las cuentas individuales en cuanto a profundizar la inequidad por género, ¿sí?
Sí.
La cuenta individual incrementa la inequidad por lo siguiente. Vámonos a la ley del ISSSTE, porque en el IMSS son 1250 semanas, en el ISSSTE las mujeres se pueden pensionar a los 28 años de trabajo, ¿sí? Pero si le están pidiendo como requisito 28 años y al hombre 30 años, por el sistema de cuenta individual necesariamente va a aportar en menos tiempo y su bolsa en esa cuenta pues va a ser menor. Si le metemos otro indicador, la mujer tiene mayor esperanza de vida, entonces es una bolsa pequeña o menor para un mayor tiempo en que va a recibir esa pensión. Ya de entrada, simplemente con el esquema, ya está uno observando la inequidad para las mujeres. Ya si nos vamos a los montos salariales y lo que pueden recibir, entonces le paso el micrófono a Alberto, que ha hecho un cálculo en cuanto a la diferenciación. Suponiendo que la mujer trabajadora afiliada al ISSSTE acepta el bono, uh-huh, y se va a la cuenta individual, lo que sucedería. Pero antes de esto, un elemento más de inequidad. Como Se hacen también con la reforma del ISSSTE medidas paramétricas, es decir, hay aumento de la edad para pensionarse. Uh-huh. La manera como está elaborada la ley lleva también a inequidades. Yo he hecho varios ejercicios de ejemplos poniendo mujer, donde por ir persiguiendo la edad en la que necesita pensionarse, se queda laborando 42 años, ¿sí? Porque es el momento en que va a empatar edad con tiempo de trabajo.
Es cierto.
Y para otras que tienen ahorita menos edad y 5 años cotizando, a los 28 años empata. Esto tampoco está regulado en la ley.
No está
y
considerado.
Son problemas que ya de entrada va a tener y que presenta, y que lo que se observa es una profundidad en inequidad de género.
Sí. Exacto ahí.
Simplemente para abundar un poco en lo que dice Berenice, la esperanza de vida de las mujeres sí, sabemos que en general es mucho más alta. Podemos hablar de que a los 65 años es un 21% mayor en términos porcentuales que los hombres, aunque en términos absolutos de años sea una fracción de menor a 4 años. Ahora, hablando del bono, que es una forma de reconocer los derechos que se hubiesen adquirido, y es un mecanismo que se está previendo a manera de compensar o de tener un capital inicial, pues no de compensar, de contar con un capital inicial para el ahorro individual. Los cálculos están hechos tomando como base una población masculina con una carrera salarial uniforme, que la gente gana siempre lo mismo y que se retira a los 30 años. Desde luego, esto plantea que al cambiar el sexo se requiere de un monto mayor, porque las mujeres tienen una mayor sobrevivencia. Si hay una carrera salarial, o sea que la gente tenga un incrementos a lo largo de su vida activa, pues entonces ya el monto del bono queda un poco por debajo, y sobre todo si hay beneficiarios. Uh-huh. La cuestión con respecto al bono es que los valores pueden cambiar muchísimo dependiendo de la condición particular de la persona. Entonces, en todos estos sistemas individuales es muy difícil decir de manera categórica, para en lo general, a quién le va mejor o peor. Depende de sus propias condiciones de edad, en qué momento se toma el bono, en este caso. Uh-huh. Desde luego que para las mujeres pudiera ser mucho más desfavorable. Hablando así de números muy rápidos, hice un ejercicio suponiendo que los aportes fueran por el 21% del sueldo base, que es lo máximo a lo que está previsto que se lleguen los aportes de los trabajadores, incluyendo el ahorro solidario, y consideran una tasa real del 3.5% anual. Pues hay resultados positivos en el caso de los hombres, si es que no tienen beneficiarios, tienen una carrera salarial uniforme, y en el caso de las mujeres ya no tanto.
Ya no. Volvemos tanto al punto, ¿no? ¿Cómo se calcula el bono?
El bono se calcula en función de la edad y del tiempo de trabajo. Uh-huh. Este cálculo, los trabajadores afiliados al Estado deben estar muy pendientes, que de aquí a diciembre su institución les va a mandar primero los años que les reconoce y el ISSSTE va a mandar el bono que le corresponde. Hay que estar muy conscientes que es una cantidad virtual, no se los van a dar.
Esto es importante.
Esto sirve para que vaya a una cuenta individual, y esto se tiene que mirar en función del cálculo de los años de sobrevivencia. También tienen que estar conscientes que con esta ley tienen, además de tener una cuenta, tener al final de su vida laboral, tienen que ir con una aseguradora, comprar un seguro y comprar el seguro de sobrevivencia si tienen a quien incorporar, ¿no? Uh-huh. En ese sentido es que cambia completa y radicalmente la forma de obtener una pensión a la forma como se venía dando, donde cumpliendo con el año de, los años de trabajo, ya el trabajador podía saber más o menos cuánto le tocaba de pensión. Por los montos, si no alcanza para una renta vitalicia, pues le regresarán lo ahorrado o le darán retiros programados. Y uno de los problemas importantes que se observa a nivel de la región de América Latina es que la pobreza en la vejez tiende a aumentar.
Efectivamente. A ver, hay una cosa importante. A la persona se le determina un bono determinado, que ese bono va a ir a dar a manos de una institución que va a manejar ese dinero y que le va, de allí le va a ir dando una cantidad que es su pensión. ¿Es esto?
Bueno, el monto que se calcula se va a pensionista, se queda ahí 36 meses. Uh-huh. El trabajador decidirá si lo deja ahí o lo cambia a un Afore. Uh-huh. Y en el momento en que cumpla los requisitos para obtener una pensión, sabrá el monto acumulado en su cuenta individual. Uh-huh. Tendrá que ir con una aseguradora que le calcule, exacto, sus años de sobrevivencia y que le diga, mira, con esto de monto que tú ahorraste, no te sirve más que para hacer un retiro programado o te sirve para una renta vitalicia de tanto.
Bueno, eso de renta vitalicia es, bueno, te alcanzas a vivir 10 años quizá con eso.
Te alcanza 15? Para, sí, uh-huh, si no te alcanza para de acuerdo a tu esperanza de vida, para uh-huh, ir obteniendo esto como mensualmente, pues a lo mejor te alcanza para hacer 5 retiros anuales de tanta cantidad.
Pero se termina eso.
Se termina y tiene.
Tú sigues vivo o viva y resulta que ya no tienes.
Que ya pensión. No tienes. Ahí tienes el riesgo de vivir más de lo que te calcularon.
Sí, aunque con la garantía de la pensión mínima, que es de 2 salarios mínimos. O sea, si eventualmente el ahorro, cumpliendo con los requisitos para la jubilación, si el ahorro no es suficiente, hay la garantía de una pensión mínima de 2 salarios mínimos, que la verdad pues tampoco resulta muy remunerador.
No.
Sobre todo si tomamos en cuenta que una pensión mínima está por debajo de la línea de pobreza, entonces dos salarios mínimos pues no es quizás a lo que la gente aspiraría a obtener.
Bien, hay varias preguntas y felicitaciones a ustedes, de José Luis Gómez, de Gilberto Andrés Sumuano Rojas, de Esperanza de León, Agustín Mondragón, Daniel Sumuano, Hugo Cervantes e Hilda de San Román. Bueno, todos ellos felicitan a la mesa y al programa, pero tienen sus dudas también. Dice José Luis Gómez, luego de la legislación de la utilización de los recursos económicos de pensiones de la clase trabajadora por el sector bancario y dada la experiencia que tenemos de los préstamos interbancarios que debieron de llevar a la bancarrota al sistema bancario mexicano de 1994, ¿qué perspectivas pueden existir para las pensiones una vez que el elemento solidario ha sido eliminado y dejado en manos de estas personas?
Pues básicamente reitero que el objetivo de estas reformas es un fortalecimiento del sector financiero y del mercado de capitales. Ahora, viendo la experiencia internacional, esta es una tendencia que se ha acentuado en los últimos 15 años, pero también observamos que en el caso de México, si se argumenta que se requiere sanear a las instituciones por un lado y por otro incrementar ahorro interno y poder financiar sector productivo, tampoco se ha logrado esto.
Pues no.
El ahorro interno no ha aumentado.
Efectivamente.
Y el recurso de las Afores se está destinando en un 82% a bonos gubernamentales.
Así es.
Y nuevamente regresamos a la misma pregunta. Se hace una reforma para refinanciar a estas instituciones, pero el costo fiscal y la deuda pública tendencialmente aumenta.
Uh-huh.
Ahora, en función de lo que también señalaba al principio, está tratando de llevar a los trabajadores solamente a resguardar su futuro de manera individual.
Uh-huh.
Lo solidario se elimina y entonces la segmentación laboral, la segmentación salarial se mantiene, porque los únicos que van a lograr tener una pensión mínimamente adecuada son los de más altos ingresos, los que tengan la posibilidad con sus ingresos de aportar a lo máximo, que es el 21% del salario base de cotización, pero no para los de muy bajos ingresos, que no van a tener la disposición de ahorrar más cuando además hay una incertidumbre en las instituciones financieras.
Vamos a un puente musical informativo y regresamos. Quédense con nosotros. Es que...
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
Segundo taller, evaluación, tendencias de los sistemas de pensiones en México, a realizarse los días 20 y 21 de septiembre. Y segundo seminario, taller de economía industrial, que se llevará a cabo del 24 al 28 de septiembre.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56-23-00-93 y 99.
El teléfono en cabina es el 55-36-89-89. El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
27º Seminario de Economía Agrícola se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre. Segundo Seminario sobre Situación y Perspectivas del Sector Eléctrico en México tendrá lugar del 29 al 31 de octubre. Segundo Seminario de Economía del Trabajo y de la Tecnología a realizarse del 12 al 16 de noviembre de 2007.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56-23-00-93 y 99. Continuamos en Momento Económico.
Bien, el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas los invita a inscribirse al Diplomado de Actualización Profesional. Este diplomado se titula Turismo para el Desarrollo Sustentable 2007-2008, una estrategia para el desarrollo económico y conservación ambiental. Informes e inscripciones en los teléfonos 5623-0083 y 84. Y en la página web en http://cec.iiec.un. Tenemos muchísimas llamadas y quiero agradecerle a Víctor García, a Estela Velasco, a Hilda de San Román, a Hugo Cervantes, creo que ya los había mencionado, Guillermo Reyes López, Jaime Barlo, a Esperanza de León, a Gilberto Andrés Zamuano Rojas. Son las personas que antes había mencionado y que, bueno, tienen varias preguntas que las voy a mencionar rápidamente. Ya las más o menos se las había planteado. Si ustedes quieren, de una vez hablar sobre ello, porque...
Sí, en el corte la doctora Manrique nos hizo el favor de leer las preguntas y vamos a tratar de englobar una serie de comentarios por razones de tiempo. Sí quiero hacer referencia a que señalé al inicio del programa que solamente el 37% de la población ocupada tiene seguridad social en México, y los que tienen sistemas muy heterogéneos, con diversas prestaciones, con diversos requisitos, lo cual también hace más compleja solucionar y darle una seguridad social a todos los mexicanos. En ese sentido, se ha estado tratando mucho sobre las pensiones de beneficios, de altos beneficios. Finalmente, señalar que son prestaciones altas que dependen de contratos colectivos y de sindicatos que participaron activamente por lograr estos beneficios para sus trabajadores en una etapa de estado benefactor con restricciones, porque fundamentalmente se resolvió el problema de trabajadores asalariados, de sindicatos funcionales para el sistema político en ese momento, y que por eso a la hora de pensar en reformas es necesario reconocer que el sistema que teníamos antes tampoco resolvió el problema básico de equidad y de universalidad. Uh-huh. Y que en un aspecto de pensiones hay que también incluir el término de cuánto cuestan, y el trabajador tiene que considerar que tiene que introducir la perspectiva de qué va a ser en su vejez, y desde esa perspectiva tiene que ser una responsabilidad colectiva. El problema actual es que esa responsabilidad se la pasan únicamente al trabajador, con muy bajos salarios, con muy malas condiciones y con una incertidumbre en términos de falta de confianza frente a las instituciones. Uh-huh. Por otro lado, mirando el mundo en función de lo que hace con reformas, hay ejemplos a nivel mundial donde fortalecen el sistema solidario, fondean el sistema de pensiones y no tienen que llegar a cuentas individuales. O en otros casos que han llegado a cuentas individuales, como es el caso argentino, la crisis financiera de 2001 pega mucho al sistema pensionario y los obliga a regresar a partir de abril del 2007 a el sistema solidario. Nuevamente, los trabajadores del sector público tienen que recuperar su sistema solidario frente a estas dinámicas. Y un último comentario para dar paso el micrófono al actor de Valencia, referido a costo fiscal. Es más barato para el Estado mexicano otorgar una pensión básica universal a los mayores de 70 años, vinculados con el mercado financiero, uh-huh, que permitiría entonces establecer un sistema multipilar, pero que no sea obligatorio exclusivamente para los trabajadores del sector formal, sino dar esta base que permitiera dar un estándar mínimo de vida al conjunto de la población. Y se ha medido.
¿Hayan sido trabajadores o no?
0.8% uh-huh del PIB, ¿no?
Uh-huh. ¿Hayan sido trabajadores o no?
Hayan sido trabajadores.
O sea, simplemente llegar a la edad de 70 años y tener este apoyo.
Actual. Yo quisiera destacar un poco en estos momentos finales la importancia que habría que concederle al proceso de planeación, programación, evaluación, que parece que está ausente en todos estos mecanismos de reforma, no obstante la enorme trascendencia que tienen para toda la población. Mencionaba yo la ausencia de una evaluación a 10 años y de la falta de objetivos en plazos específicos. Cuando se hace una reforma de esta naturaleza, se parte de algunas estimaciones, parámetros, hipótesis de largo plazo, de muy largo plazo, porque todos estos resultados se van a ver en tiempos muy largos con respecto al momento en que se toma la decisión para ellos. Pero también habría que prever mecanismos de ajuste en caso de que estas cuestiones no se dieran, y por eso necesitamos una ruta. Necesitamos saber cuáles serían las expectativas a plazos determinados para saber en qué medida tendríamos que hacer alguna corrección o no, y si es importante o no hacerla. Mencionaba yo también que se desconoce el costo fiscal de esta reforma que se hizo a la ley del Seguro Social. En Chile, por ejemplo, ese costo fiscal era objeto de seguimiento muy puntual año con año, y se observaba y se veía si nos desviábamos o no. Acá, como para saber cuál es el costo fiscal de todo esto.
Es terrible, ¿eh?
Sí, entonces sí quisiera puntualizar.
En verdad está a la vuelta de la esquina la crisis fiscal con esto. Y lo que estaba hablando Berenice hace un momento, pues es de que hay posibilidades de dar reversa en este tipo de reformas. No de quitar por completo, digamos, un cambio en el sistema, pero sí un sistema que sea adecuado al país, no algo que se esté dando o se esté obedeciendo a pie juntillas porque lo dice las reformas de tercera generación. No puede ser. En esto yo creo que, no sé, tengo esperanzas de que esto pudiera en algún momento poder dársele reversa, porque es más complicado los sistemas en México que en otros países. Como que hay, no sé, es la enfermedad, más uniformidad en países como Chile que lo que sucede aquí, con dos tipos de instituciones de seguridad social como las que tenemos, que son enormes y que abrigan a un montón de trabajadores, y que por lo mismo a la hora de la jubilación es muy complejo hacer leyes, y por eso tienen que ser leyes diferentes, no es una sola ley. Entonces esto, vaya, nos lleva a muchas dudas. Y lo que decía el actuario, que también señalaba Berenice, acerca de, más parece que toda esta reforma fue encaminada a favorecer a los grandes grupos financieros, sobre todo a partir de estas entidades que son relativamente nuevas, porque se les ha dado formato de ley hace poco tiempo, que son las Afores y las IFORES y etcétera. Todas estas están siendo muy beneficiadas, y esto me señalaba hace un momento el actuario, como viste en una gráfica, es muy alta la utilidad que está obteniendo el sistema de Afores, pero astralmente superior que lo que está obteniendo el sistema bancario. Y el sistema bancario comercial, pues, es alto lo que obtienen utilidades. Así que estamos viendo un fe, porque en Inglaterra y en Estados Unidos ese fue justamente el proceso, y han llegado a ser archimillonarias estas empresas. Y bueno, los sistemas de reparto o de capitalización de esa manera se han resuelto a nivel de esos países, pero aquí yo no veo todavía dónde se pueda dar reversa, o a partir de qué habría que plantear, o quiénes plantearan estas cuestiones, porque estamos yendo directamente al cambio, y no se habla de ir para atrás sino hacia adelante con la reforma. Y bueno, salvo que algunos especialistas por ahí señalan de que es muy peligroso para las finanzas públicas a vuelta de unos 6 años o 10 el pago de los bonos, que eso es muy peligroso porque puede llevar a las finanzas públicas a un mayor desequilibrio del que ha habido antes. Entonces yo no sé qué es lo que se está realmente planteando en términos de corregir ese. Bueno, quiero hablar también de unas llamadas, agradecerlas a licenciada Avilés, a Hugo Cervantes, que están hablando de qué posibilidades habría de que se reestructurara todo el sistema bancario mexicano para que la administración de las Afores en manos de extranjeros quedaran en manos de bancos mexicanos como el Banco de México, que es el único, no, bueno, el Banco de México es el Banco Central, y sí es mexicano, por supuesto, ¿no? Pero no sé, ustedes qué opinan, ¿no? Dice, ¿por qué los fondos de pensiones no se invierten en Pemex o Telmex, que tienen buenos rendimientos? Bueno, no sé, ¿verdad? Hasta esto. ¿Qué quieren ustedes?
Bueno, tanto? Rápidamente, nada más para terminar. Creo que el trabajadores se interesen por este tema, participen, tiene que ver con su futuro. A veces el futuro se ve lejano porque no hay las condiciones de la sobrevivencia diaria, pero creo que es la única manera de poder parar este tipo de reformas, si hay una amplia participación con conocimiento de base y profundo de lo que está sucediendo con estos aspectos. De buscar una inversión productiva para estos fondos, aquí el problema es que nos metemos a lo que Consar señala, las regulaciones. En una perspectiva de regulación, se acepta que estos fondos puedan financiar empresas que cotizan a la Bolsa Mexicana de Valores. Ustedes saben lo reducido que es la Bolsa Mexicana de Valores, y hay un 10% de estos fondos que efectivamente están financiando, pero a las empresas que cotizan y más grandes, es decir, Cemex, Bimbo, Telmex, Televisa, todas las hipotecarias están siendo beneficiadas con estos recursos, y no se abre la posibilidad de financiamiento para las que generan mayor empleo, que es mediana y pequeña. Ahí sí daríamos un vuelco distinto.
Bien, desafortunadamente el tiempo se nos agotó y el tema sigue para mucho, da para mucho. Ojalá ustedes, como yo, asistamos al segundo taller que está anunciando, o que anunció hace un momento, que está anunciando que la maestra va a estar al frente coordinando, y estará también el actuario Valencia, este 20 y 21 de septiembre. Asistamos. Muchas gracias al actuario, muchas gracias a Berenice Ramírez por asistir a darnos estos conocimientos que a todos nos beneficia. Y a nuestros radioescuchas por su atención y participación, muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción de Santiago Hernández, Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa. Les deseo un muy buen día y un excelente fin de semana. Gracias.
Investigación, el
investigación. Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.